El Senado de los Estados Unidos realizó una audiencia e invitó al enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, el señor Elliot Abrams. Y allí se le hicieron muchas preguntas. Algunas de esas respuestas las vamos a estar tratando en este programa. También hay que hablar del apagón en Venezuela. Sí, señor. Prácticamente el 90%, hay quien dice que un poco más del 90% de Venezuela se apagó. Se le fue la electricidad, se fue la luz, como se dice en Cuba, y llegó el apagón a Venezuela. Hay muchísimas hipótesis de lo que ha sucedido. Lo cierto es que los venezolanos incluso no fueron ni a trabajar ni a las escuelas porque no había manera de mover el país. Esos son los temas que tenemos para ustedes y por eso hemos invitado aquí a nuestros estudios a Juan Camilo Gómez. Gracias por estar con nosotros, Juan Camilo.
Muchas gracias.
Juan Camilo Gómez, periodista de la emisora Actualidad Radio 1040 AM. Un placer. Y desde La Habana tenemos a Miriam Leiva, nuestra periodista independiente invitada a este programa. Miriam, saludos.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, en particular para Juan Camilo.
Muy bien. Vamos a comenzar por las declaraciones. Hay muchos temas. Yo decía, Venezuela está para hacer un maratón informativo constantemente, Juan Camilo. Pero yo creo que los tres planteamientos de Elliot Abrams, repito, el enviado especial del Departamento de Estado para los Asuntos Venezolanos, a una pregunta del senador Bob Menéndez, que es una importante figura dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el gobierno de Estados Unidos no está negociando con las autoridades cubanas nada que tenga que ver con Venezuela. Sin embargo, sí dijo, aunque no habló del contenido, sí dijo que se está negociando o por lo menos se ha conversado el tema de Venezuela con autoridades rusas. ¿Te extrañó?
No, para nada. La administración se ha caracterizado por tener una relación con varios países muy cercanas, dentro de ellos, aunque muchos le han criticado, también relaciones con Rusia. Estados Unidos y Rusia siguen teniendo todavía canales abiertos de comunicación. Hay oficinas consulares de parte y parte, así que tampoco hay que sorprenderse que haya este tipo de conversaciones. Y es muy importante porque la agenda de lo que ocurra en Venezuela es parte primordial en este momento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y sabemos también que uno de los cables que tiene más claro el gobierno de Nicolás Maduro para echar mano es Rusia. Obviamente estará en los intereses de Estados Unidos que esa deje de ser una ayuda importante. También otros representantes del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo Mauricio Claver Carone, ha dicho anteriormente, Venezuela y China están dejando de ser cables para Venezuela porque son demasiado difíciles de pagar. O sea, tú no puedes pedir un préstamo y saber que nunca vas a pagarlo. Y eso es lo que están viviendo los que le prestan dinero o combustible o insumos o lo que sea a Venezuela. Es una deuda que tú nunca tienes garantía de que va a ser saldada. Entonces, no me parece sorprendente que sea un canal que se esté abriendo en algún momento.
De la misma manera, le voy a pasar la pregunta a Miriam Leiva, pero en el caso cubano. Cualquiera diría, que para una solución en Venezuela tiene que pasar de alguna manera por Cuba. Simple y llanamente por el nivel de participación que ha tenido el gobierno cubano, primero en la época de Chávez y ahora en la época de Maduro. Una participación que, de acuerdo a las denuncias que se han hecho, controlan desde los pasaportes, oficinas locales de control de población dentro del país y, por supuesto, todas las asesorías en cuestiones de inteligencia, contrainteligencia, más allá de la participación del personal médico, personal deportivo y en muchísimas áreas. Así que de la misma manera le hago la pregunta a Miriam Leiva. ¿Te sorprende que no se hayan sentado, por lo menos el señor Abrams ha dicho que no se han sentado con ningún funcionario cubano a tratar el caso de Venezuela? ¿Te sorprendió a ti eso, Miriam Leiva?
Es que en realidad las relaciones, ¿no? La forma en que están involucradas Rusia y China en Venezuela es distinta a las que está involucrada Cuba, y también el nivel de las relaciones actuales entre Cuba y Estados Unidos. O sea, hay una política también de Estados Unidos actualmente de vincular los problemas o la política estadounidense de alejamiento o incluso a veces de confrontación con Venezuela a Nicaragua y Cuba. Entonces es una situación bastante distinta. Además, como decías, pues el gobierno cubano está en presente en todas las esferas de la vida de Venezuela, más allá de lo que se sabe, bueno, oficialmente de los médicos. Entonces, es una situación muy compleja y me imagino que el gobierno cubano esté tratando de que, para que tenga personalidad propia el gobierno venezolano, y más con esta situación de ahora un presidente, digamos, alternativo, como es Guaidó, pues que sea el propio Maduro y el gobierno venezolano el que negocie. Claro, no creo que pueda descartarse que en algún momento haya conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, pero creo que al nivel actual de alejamiento y de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sabemos que la embajada aquí prácticamente no funciona, no está cerrada, pero no funciona, y ha sido otra serie de cosas, pues más bien me imagino que quieran circunscribirlo a la cuestión bilateral Cuba-Estados Unidos y un poco alejarse de la cuestión venezolana.
El gobierno chino, también, ya que se habló del caso de China, Venezuela, todos estos cables, estas líneas, el gobierno chino, a través de su cancillería, lanzó duras advertencias contra los que interfieren en la situación de Venezuela y la imposición de sanciones. Incluso criticó y dijo que las sanciones no llegan a ningún lugar y que lo que hacen es empeorar la situación. Eso dijo el gobierno chino, pero hasta ahí China por la cuestión de las sanciones, pero parece que Rusia va por la cuestión política, por la cuestión de intereses ya políticos dentro de Venezuela. Y hablando de sanciones, yo creo que estuvo muy claro el señor Abrams cuando dijo se va a continuar arreciando todo el marco de sanciones contra empresas que ayuden de alguna manera al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que por ahí va el camino? Cuando se habla de que todas las, ¿cómo se dijo?
Todas las cartas están
sobre la mesa. Eso ha sido posiblemente la frase más utilizada por nosotros los periodistas, ¿no?
Sí, pero porque ya también el gobierno de Estados Unidos no sabe cómo más decirles a los periodistas que no tienen planeada una intervención.
Lo volvió a decir Elio Abrams.
Y a la salida le preguntaron a también Marco Rubio y también volvió a decir. Pero porque ellos no pueden decir que la han descartado. Cuando ellos dicen no descartamos ninguna opción, no significa que necesariamente la estén planeando, pero no pueden decir públicamente no vamos a intervenir, porque decir que todas las cartas están en la mesa se ha interpretado claramente como que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudar a que vuelva la democracia a Venezuela. Pero yo creo que las palabras de Abrams, él también se ha cansado de repetir ese tema. Y por ese mismo lado es que va la imposición de sanciones. Las sanciones, por ejemplo, de incluir en la lista de la OFAC a miembros cercanos a Nicolás Maduro, de cancelar las visas, de incluso ver con buenos ojos las peticiones de deportación como la que está en trámite en la Casa Blanca con la hija de Chávez. Temas de ese calado son importantes porque sí son acumulativas. Ninguna cancela la anterior, y siempre que puedas sumar sanciones va a afectar directamente a personas y a empresas. Parte de lo que ha querido el gobierno de Estados Unidos es imponer en lo posible sanciones sin afectar más todavía la ya muy afectada comunidad venezolana.
Claro.
Entonces, la mejor forma es decir, vamos directamente con las empresas, vamos directamente con las personas, vamos a congelarles sus activos en Estados Unidos, y así por lo menos tienen esa garantía de que no van a afectar al pueblo venezolano.
Hay un tema, fíjate, estaba hablando de las sanciones. Esta noticia, bueno, los que tenemos acceso, por supuesto, a las agencias de cable, estamos muy informados en ese sentido. No la he visto muy divulgada, y es que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó que el gobierno del presidente Daniel Ortega compre por 23 millones de dólares el Banco Bancorp. Este Banco Bancorp se hizo cuando estaba en su pleno apogeo, pues PDVSA con todos sus petrodólares, y este era el banco donde se movía el dinero de PDVSA en Nicaragua. Ahora pues el Parlamento, la Asamblea de Nicaragua, le aprobó a Daniel Ortega, claro, es una asamblea que le aprueba todo lo que él pide, le aprobó comprar este banco. Yo me imagino que esto, todos estos manejos, igual que llevar todas las operaciones de PDVSA a Moscú, están dadas precisamente para mover o por lo menos mantenerse moviendo un dinero que le permita el gobierno de Nicolás Maduro mantenerse en el poder.
Sí, el problema es que es un dinero que no está creciendo y es una cartera que está todo el tiempo a la baja. Es importante sí decir que aunque tienen algunos aliados como en Bolivia, como en Nicaragua, como en Rusia, como en China, se les han ido cercando y se les han ido cerrando cada vez más puertas. El tema, por ejemplo, del congelamiento y la solicitud que hizo el vicepresidente Mike Pence para que en toda América Latina los activos de PDVSA pasen a cuentas de Juan Guaidó, eso lo que ha representado es que varios otros países hagan algo similar a las sanciones que impone Estados Unidos. Y esos llamados lo que le terminan haciendo a Maduro y compañía es afectando su liquidez. Al final lo que no tienen es con qué pagar los sueldos, con qué reparar el sistema eléctrico, y ahí es donde se van a ver los huecos.
Miriam Leiva, las sanciones, claro, preguntarle a un cubano si las sanciones dan al traste, llegan a cumplir sus objetivos, el cubano siempre lo va a analizar desde el punto de vista del embargo estadounidense a Cuba desde hace ya casi seis décadas, o hace ya seis décadas. Yo te pregunto, las sanciones en el caso de Venezuela, ¿cómo las ves y si logras diferenciar un poco con lo que fue o con lo que es el embargo económico hacia el gobierno cubano?
Bueno, las sanciones realmente se parecen en el sentido de que le cortan absolutamente muchas posibilidades, ¿no?, de negocios y de recibir financiamiento, pero en el caso de Venezuela creo que son más fuertes y van a tener resultados más directos que las que tuvo con Cuba. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de Cuba apareció la Unión Soviética y fue el financiero con los otros países del llamado campo socialista a Cuba, y durante varias décadas pues estuvo, bueno, siendo la, o sea, que mantenía aquí el gobierno cubano, y después vino Venezuela, vino Chávez, y con el petróleo y la venta de servicios pues fue otra vez el flotador. Pero en el caso de Venezuela, como ustedes mismos estaban hasta ahora hablando y analizando, pues no va a tener eso. O sea, en Venezuela se le ha cerrado todas las posibilidades, tanto de usar sus activos y sus recursos, como, o sea, el gobierno este que está en el poder en Venezuela, como también buscar un asidero fuera, que hasta ahora lo ha estado recibiendo, sobre todo de Rusia, pero que eso tiene un límite.
Es bueno, Juan Camilo, ¿es bueno o es malo la internacionalización del caso de Venezuela? Cuando ya vemos potencias como Rusia, que Estados Unidos tiene que, no es que tenga, pero por lo menos ha tanteado con funcionarios rusos el caso de Venezuela, de acuerdo a lo que ha trascendido. Pero al mismo tiempo hay un pueblo de Venezuela que quiere quitarse esa dictadura de encima, de Nicolás Maduro, y hay una comunidad internacional que está apoyando a un presidente de la Asamblea Nacional encargado en Venezuela, Juan Guaidó, que es el presidente legítimo en este momento, y usurpador, en el caso, califican de usurpador el caso de Nicolás Maduro. Pero en medio de todo esto, hay dos potencias que están hablando, que son las que están llevando el peso. ¿Es bueno eso para los intereses del venezolano dentro del país?
Yo creo que sí, porque yo creo que el proceso de negociación para la redemocratización de Venezuela tiene que ser acumulativo. Y desde el momento en el que Juan Guaidó asume la presidencia interina, creo que es como a los 25 minutos Estados Unidos es el primero en levantar la mano y decir, yo lo reconozco a usted. Automáticamente el Grupo de Lima, donde están Colombia, Chile, Argentina, bueno, ya México no, pero la gran mayoría de países y de las democracias más sólidas de América Latina lo están, hicieron lo mismo. Francia, Inglaterra, o sea, Canadá, las grandes democracias se han sumado en este proyecto. Y cuando uno les pregunta, bueno, pero ¿y ahora qué van a hacer? Decía Carlos Holmes Trujillo, el canciller colombiano, hay más países, vamos a llamarlos, vamos a buscarlos y vamos a traerlos. El proceso no ha terminado, y el hecho de que haya algunos que todavía no han entendido cómo es el tema, caso Uruguay, caso Australia en su momento, hay que ir y explicarles, hay que ir y decirles, esto no se trata de que Donald Trump quiere poner una persona ya de extrema derecha. Venga, les cuento cómo es que
Claro,
funciona
claro,
esto.
claro.
Es un tema casi que como de
Pero
enseñar.
¿no es preocupante que haya dos potencias que quieran ahora, digamos, discutir el futuro de Venezuela, Estados Unidos y
No,
Rusia?
yo no lo veo
¿No?
así, porque yo creo que eso es también minimizar el esfuerzo de los venezolanos y creer que la solución está en la Casa Blanca. La solución al problema venezolano no viene de Washington. La solución al problema venezolano está en los venezolanos. El mismo Juan Guaidó lo dijo en su discurso a la llegada, cuando volvió de su gira latinoamericana y volvió, dijo, nos van a ayudar, pero esto nos toca es a nosotros. Creo que también es un poco paternalista creer que entre Moscú y Washington están organizando a Caracas. Creo que es todo lo contrario. Creo que Caracas ha mostrado al mundo en el momento en el que están y el mundo ha respondido, pero la solución sigue estando en manos de
¿Puede
ellos.
haber una salida negociada de Nicolás Maduro en Venezuela?
Yo creo que sí, y yo creo que la salida negociada es déjenme llevarme esta plata y me voy para este lado.
Así
Esa es
de
la salida.
sencillo.
Pues esa es la opción que han dado el mismo Guaidó, algunos países cercanos a Venezuela, la misma Casa Blanca, en voz del señor Claver Carone, en voz del señor Abrams, han dicho, lo único que vamos a negociar es la fecha de salida.
Pero para negociar hay que dar.
Yo creo que sí, yo creo que por eso han mostrado como facilidades de, bueno, llévense ustedes. Incluso algunas voces muy destacadas de Washington han dicho, si quieren llevar la plata, llévense la plata. ¿Qué es lo que necesitan? Un par de maletines, irse a una playa en algún lado, llévenselos. Pero necesitamos que se vayan porque hay un país que espera ser reconstruido.
Vamos a hablar del apagón, porque lo había prometido hablar del mismo. Estamos en un país cuando se apaga, energéticamente hablando, el 90%, creo que solamente dos estados no tuvieron la afectación total. Un apagón total obligó a paralizar el país, o sea, obligó a que no haya clases, que no haya trabajo, o sea, se paralizó el país y no lo resuelven, o sea, horas y horas y horas sin resolverse. ¿En qué situación está ese país, Juan Camilo?
Mira, es muy difícil entender cómo funciona el tema porque esa es una parte que nosotros normalmente no vemos de estas crisis y es la parte como de ese tipo de infraestructura. Hablábamos con ingenieros eléctricos y nos explicaban, tal vez la crisis energética de Venezuela es tan grave como la crisis de salud. Lo que pasa es que la crisis de salud uno la ve todos los días. La crisis energética tú no la ves
Hasta que no se rompe
hasta que
algo
no se
y
acaba,
no hay
hasta que no se
capacidad de
apaga la
arreglar.
luz. Pero Venezuela tiene una dependencia en su fluido eléctrico, creo que es 70-30, 70% es en hidroeléctricas. Y lo que hemos visto es, nos han explicado cómo son grandes hidroeléctricas que necesitan unos procesos de reparación, de mantenimiento, de overhauling, que cuando no los haces, ese daño se vuelve acumulativo. Y lo que hemos visto con la empresa privada en Venezuela es que ante la imposibilidad de hacer negocios, o porque los expropian o porque no les pagan, la gente se va. Y las grandes compañías se han ido de Venezuela y los grandes ingenieros o los que trabajaban allá también se fueron. Los mejores ingenieros eléctricos de Venezuela no están en Venezuela. Entonces, lo que esto ha mostrado es como no existen los mecanismos, no existen los procesos, no existen los cerebros para hacerlo. Y nos decían, haga de cuenta que usted está reparando algo y la persona que sabe está es en el teléfono o está por correo electrónico explicándole cómo tiene que hacer las cosas. Obviamente, la excusa del gobierno de Nicolás Maduro es que Marco Rubio les mandó a apagar la luz y que un senador de Florida desde Washington tiene el poder de acabar con el fluido eléctrico de una nación. Hace unas semanas
Es
también
un
se
poco
había ido.
infantil plantear eso. ¿Quién le puede creer eso en Venezuela, Nicolás Maduro?
No sé si haya todavía simpatizantes que crean que, bueno, a mí la verdad me parece muy loable que crean que Marco Rubio tiene tanto poder, pero también me
No, me
parece
parece
risible.
absurdo, risible.
Pero mira, para excusas tontas han sacado unas todavía peores. Cuando comenzaron a tener problemas de fluido eléctrico hace varias semanas, dijeron que era por las iguanas. porque las iguanas se subían a los postes de luz, entonces dañaban los postes de luz.
Producían cortocircuitos.
Claro, entonces todo el Caribe estaría sin luz todo el tiempo porque todo el Caribe tiene iguanas. Pero es que son esos niveles de excusas en los que uno dice, mira, de verdad parece que hasta en las excusas están quedando sin ideas. Y porque ya es tan evidente el deterioro, no solamente de la infraestructura que se ve como el de la salud, hasta en el que no se ve como los sistemas eléctricos del país, que al final se vuelve casi que inevitable. Esto es un conteo regresivo para que se sigan apagando cosas. Se te apaga el hospital, se te apaga la luz. O sea, no hay dinero. Cuando el gobierno de Estados Unidos dice, oye, las cuentas de PDVSA, olvídate que te vuelvo a consignar. Y Estados Unidos seguía siendo uno de los grandes compradores de petróleo venezolano. O sea, es un cerco real en el que no saben de dónde echar mano. 100 millones de dólares de un país, préstamos por un lado, préstamos por el otro, viajan a Turquía. Están buscando de todas las formas posibles liquidez que no la tienen.
Lo que sí se demuestra, Miriam, nos queda 3 minutos de programa y te doy un minuto a ti después para concluir con Juan Camilo. Lo que se demuestra que cuando de verdad se hace un cerco económico, financiero sobre todo, a un país, sí se daña el país. Miriam?
Sí, indudablemente. Y bueno, como decía antes, en el caso de Venezuela, pues ya está, digamos, cerrándose el cerco, ¿no? Y aquí, como sabe, tiene que buscarse una explicación, ¿no? Y es lo que estamos oyendo, por ejemplo, en el noticiero de televisión hoy, es que ha sido un sabotaje, pero bueno, un sabotaje que está apagado prácticamente todo el país. ¿Qué sabotaje tan grande puede ser, ¿no? Y cómo han sido capaces de hacerlo si fuera realidad, ¿no? Como están diciendo acá. Y por supuesto, sabes también que hay una gran preocupación aquí en Cuba. Pudiera parecer esto egoísta, pero bueno, es una realidad, porque en la medida en que Venezuela está teniendo esos problemas, digamos, el gobierno de Venezuela, pues realmente aquí se sabe que si en estos momentos cuesta trabajo conseguir pollo y los productos esenciales, porque el gobierno nuestro no tiene liquidez, pues imaginen ustedes cuando ocurra ya un final en Venezuela de la situación que tiene, que aquí en Cuba realmente va a ser bastante difícil.
Por eso siempre me gusta tener un periodista desde Cuba, tener a alguien desde Cuba, porque ese es el punto. El cubano común que está viendo lo que está pasando en Venezuela dice, este apagón de Venezuela es el principio de un apagón que me va a tocar a mí. Así es por lo menos como se percibe eso que acaba de decir Miriam Leiva, como se percibe la situación de Venezuela en Cuba. Nos quedan 15 segundos. ¿Realmente las sanciones económicas sacan a Maduro del poder?
Al menos son acumulativas, pero todo suma, lo han dicho varios países. Una sanción que se impone es mejor que una que se deja de imponer.
Una que se impone es mejor que una que se deja de imponer. De todas maneras, creo que el tema de Venezuela es demasiado complejo. Muy complejo, incluso lo han dicho diputados, funcionarios, funcionarios de la Asamblea Nacional electa, es decir, la democrática, lo han dicho, una situación sumamente compleja. Juan Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchísimas gracias también a todos ustedes, nuestros radio oyentes y televidentes, y ojalá que hayan tenido un poco más de información para llegar a sus propias conclusiones. Hasta la próxima.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Mis noticias a la carta.